Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, querido hermano, ¿cómo estás? Mucho gusto en encontrarte aquí en nuestro podcast semanal. Inshallah, vamos a estar transmitiendo todos los jueves en la noche, o sea, la noche del viernes, para empezar con Barakah, para empezar con Sohbet. Y sí, mira, que es bien interesante cómo nos vimos obligados a entrar a las redes sociales, porque recuerda hace 2 años que yo llegué aquí a México, pues sí, me decían, ¿sabes qué, hermano? Las cosas están así, la gente está en redes sociales, está en Facebook, está en Twitter, en todo menos en las mezquitas, ¿no? Y dicho y hecho, ¿no? Aquí llego yo, bien así, bien iluso, y me doy cuenta que los hermanos pues tienen una ocupación, tienen trabajo, tienen compromisos, y aparte pues que nuestra hermosa y contaminada Ciudad de México pues es un monstruo de ciudad, ¿no? Y pues no pueden estar viniendo continuamente a los sohbets o a las clases. Por eso hoy ya estamos aquí, estoy empezando contigo este proyecto de podcast en los jueves, de las clases en Facebook y transmisiones en vivo. Todo vamos a darle fuerza a esto, vamos a hacer levantar nuestra voz, a hacer llegar nuestro mensaje a aquellos que lo busquen, porque aquellos que están buscando la haqiqa, o sea, la verdad, la van a encontrar. Los que no, los que solamente están buscando presunción, se van a quedar ahí. Ahora, hermano, para esta primera clase, para este primer podcast, vamos a comenzar con un libro que ya previamente había comenzado con otros hermanos. Un libro muy bonito, me gusta mucho. Es un libro, una obra de Imam Ghazali, Qudsi Ruhu, Hujjatul Islam, o sea, el saneamiento, ¿cómo se dice? La guía del Islam, casi casi, ¿no? O sea, la guía es como Judá. Vamos a decir Hujjat. ¿Sabes qué significa Hujjat? Como que la prueba del Islam, ¿sabes? Es mostrar que el Islam es suficiente, o sea, es aquel que puede comprobar el Islam con el conocimiento, con su acción, con su forma de adorar, etc. Entonces, es un apodo que le pusieron a Imam Ghazali, Hujjatul Islam, ¿no? Y él, en su obra muy, muy larga, tiene una sección que se llama Mewa'idhul Qudsiya, son los sagrados sermones. Son 38 hadith Qudsi. ¿Qué es un hadith Qudsi? Recuerda, es la plática, son las clases, los sermones, las lecciones que Allah subhanahu wa ta'ala le da al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam directamente en el viaje nocturno. Solamente no es aleya, así lo decía Mahmud Efendi, solamente no es aleya, pero es algo más íntimo, ¿sabes? Es algo más cercano con el siervo. Imagínate que tú tienes una empresa, tú eres dueño de esa empresa, y tus trabajadores, pues sí, hacen lo que tienen que hacer, sí sacan lo que tienes que sacar al día, al mes, al año, pero después de las 6 de la tarde ya se van, y tú te sientas ahí con el supervisor o con el director, ¿sabes? O con la gente de recursos humanos, y dices, ¿sabes qué? Pues estos chavos, sí, o sea, están trabajando, pero les falta algo, les falta, no sé, más potencial, les falta más visión o algo. Empiezas a desahogarte. Por más que ellos están haciendo lo que tienen que hacer y ya tienen las reglas establecidas, hay algo que les falta. Y tú estás desahogándote, lo estás comunicando con tu equipo. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala dice, yo he mandado el Corán, te he mandado a ti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, y aún así pues no entienden, ¿no? Pues vamos a desahogarnos. Y comienza estos hadith Qudsi. El primero, Allah subhanahu wa ta'ala nos dice, yaqulu Allah ta'ala, ya ibn Adam, hijo de Adam, hijo de Adam, ajibtu liman ayqana bil mawt kayfa yafrah. Me sorprende cómo aquella persona que sabe que va a morir, cómo puede estar tranquilo. Y sí, mira, reflexiona, ¿cuántas veces te acuestas sin pensar que puedes morir esa noche? Y qué curioso que te acuestas planeando lo que vas a hacer mañana, con el simple hecho de poner tu alarma para el Fajr, ya estás confiando en que mañana vas a estar vivo. Obviamente, bueno, aquí hago un paréntesis, si tú tienes que poner la alarma para el Fajr, es otra cosa, ¿no? Y bueno, antes de acostarte, ¿cuántos de nosotros realmente pues analizamos lo que hicimos, ¿no? ¿Cuántas cosas hicimos por Allah subhanahu wa ta'ala? ¿O cuánto nos revelamos a Allah subhanahu wa ta'ala, no? ¿Y qué tantos planes tenemos para a largo plazo, no? Había, no sé si es un hadith o es un dicho de algún tipo de escolar, pero decía, todo el amal, o sea, las acciones o las metas a largo plazo, min jahalatin nas, es forma parte de la ignorancia del ser humano. Y sí, o sea, ¿cómo puedes estar tranquilo si no has actuado como debes de actuar, si no has trabajado lo que tengas que trabajar para Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? وَعَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْحِسَابِ كَيْفَ يَجْمَعُ الْمَالِ. También me sorprende esa persona que sabe que va a rendir cuentas y sigue acumulando propiedades y bienes. Sí, o sea, el profeta sallallahu alayhi wa sallam nos decía que nada llena el estómago del ser humano más que la tumba, más que la tierra de la tumba. Y la turab, dice, solamente la tierra, ¿no? Porque si nos dan un valle lleno de oro, vamos a querer un segundo. Si tenemos dos, vamos a tener tres, y así sucesivamente. Qué curioso que eso sucede con las mujeres, ¿no? O sea, antes de tener un matrimonio bien establecido, pues ya estamos buscando la segunda, ¿no? Y después la tercera, y después la cuarta. Decía un escolar, fíjate que si tú obtienes tu segunda esposa o tercera esposa, no por la sharia, no por una real necesidad, no por expandir el Islam y por algo de dawah, sino por tu nefs, vas a querer la segunda, la tercera, la cuarta, y después de la cuarta no vas a poder agarrar la quinta y te vas a enojar con la sharia. Toda aquella cosa que va con nefs, pierde. Por eso nuestro camino siempre es ilm, amel, ikhlas, conocimiento, acción y sinceridad, señores. Tenéis que aprender para poder actuar. Si sabes, debes de actuar, y cuando actúes debes hacerlo con sinceridad. Continúa Allah subhanahu wa ta'ala diciéndonos, وَعَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْقَبْرِ كَيْفَ يَضْحَكُ. Nuevamente me sorprende aquella persona que sabe que va a entrar a la tumba y sigue riendo. Subhanallah. Cuando tienes a tu niña en tu niña o niño, ¿no? No vamos a meternos en cosas de género, ¿no? Identidad de género, ¿no? Ni cosas neutras. Que estoy en contra de todo eso porque Allah creó al hombre y a la mujer y punto. Son diferentes. Tú pones a tu niño a tu niña en la escuela, ¿sabes? Y cuando llega la temporada de exámenes, sabes que tiene que estudiar, sabes que debe de realizar trabajos, exposiciones y todo esto. Ahora, si sabes que tu hijo o hija no va a poder pasar su examen o esa calificación, esa materia, sin hacer ese proyecto, sin pasar el examen, pues yo creo que no vas a estar tranquilo en la noche, ¿no? O sea, vas a estar, a ver, estúdiale, échale ganas, hoy duérmete hasta las 12, duérmete hasta la 1 de la tarde, de la mañana, esfuérzate hoy y mañana descansas, ¿no? O sea, no te tranquilices. Ahora que la tumba es el lugar donde vamos a limpiarnos aquellos pecados que no pagamos en este mundo. Y ahí lo pagamos con nuestros peores temores, con nuestros peores, ¿cómo se dice? Desastres, miedos. Con todo lo que tengamos encima de nosotros negativo, lo vamos a vivir ahí. Obviamente, recordemos también en hadices que hablan de las serpientes que van a llegar a la gente que no da su zakat. Aquellos que por cada tiempo, por cada salat que no rezó, o sea, un solo salat, un duhur, un asar que no rezó, va a ser torturado 80 años en la tumba. Bueno, hay muchas cosas. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala te dice, ¿qué fallas, Haku? ¿Cómo puede esa persona estar riendo, no? El profeta sallallahu alaihi wasallam nos decía, si ustedes supieran lo que yo sé, llorarían más y reirían menos. Me sorprende aquella persona que cree en la otra vida y está tranquilo, desentendido. Me sorprende esa persona que cree, que sabe de la dunya y su cuestión perecedera, o sea, que no va a ser para siempre, ¿cómo puede estar contento con esta, no? ¿Cómo puede estar sosegado y contento con la vida, no? O sea, no buscar más. Decir que lo único que ve y que escucha y que vive es lo real, ¿no? Me sorprende esa persona que es erudito con la lengua, con su voz, que levanta su voz a todos lados. Hermano, tú eres desviado, tú eres corrupto, tú eres esto, tú eres lo otro. Y se hace pasar por el escolar erudito, pero es ignorante con el corazón. Así, curiosamente, todo el mundo tiene que decir, ¿no? Todo el mundo sabe qué decir, todo el mundo sabe dar lecciones, pero no toma lección para sí mismo, ¿no? Nuevamente aquí dice Allah, me sorprende esa persona que toma ablución con agua, que se limpia con el ghusl, que está bien limpiecito, que se baña, se perfuma, se pone sus turbantes bonitos, sus yupas, se peina su barba, pero no limpia, no peina, no adorna, no perfuma su corazón. وعجبت لمن يشتغل بعجوب الناس وهو غافل عن عجوب نفسه. Me sorprende esa persona que está ocupada en buscar los defectos de las demás personas, siendo él estando desentendido de su propio error. Mevlana Jalaluddin Rumi Qudsi Sirruh lo decía en su obra Mesnevi, en cubrir el error de un hermano tienes que ser como la noche. Como la noche. A veces sales y pues, bueno, ya saben que me gusta dar ejemplos muy urbanos. Digamos que estás ahí por Ecatepec donde no hay luz, donde no hay servicio. Y el poco que hay está bien insuficiente, pues no sabes qué hay a tu alrededor, ¿sabes? No sabes qué casa está pintada de rosa, cuál está pintada de blanco, cuál tiene ahí un anuncio del PRI, otro del PAN, otro de Obrador. ¿No? Entonces, así como la noche no te deja ver estos pequeños detalles, los defectos de esa colonia, pues tú también tienes que ser noche para los defectos de los hermanos. Debes de pasar por alto eso. Y puede que mañana esa compasión sea el medio para que él entre al Islam o se corrija dentro del Islam. أو لمن يعلم أن الله تعالى مطلع عليه كيف يعصيه. También me sorprende esa persona que sabe que Allah lo está viendo y sabe lo que está haciendo. ¿Cómo puede rebelarse? O sea, sabes que Allah te está viendo, que está más cerca que nuestra vena yugular y sigues ahí haciendo y deshaciendo, ¿no? أو لمن يعلم أنه يموت وحده ويدخل القبر وحده ويحاسب وحده. Y sabe esa persona también que va a morir solo, va a entrar a la tumba solo y va a rendir cuentas solo. Aquí ni tu vecino, ni tu vecina, ni el Twitter, ni el Facebook, ni el sheikh, ni la sheja, ni el hermano, ni la hermana, ni el soldado, ni el policía, ni Obrador, ni Cañada o como se dice, Anaya. Nadie te va a apoyar en ese día. Lo que hiciste, lo vas a mostrar. Aquel que haya hecho un átomo de bien lo verá. Aquel que haya hecho un átomo de mal lo verá. Ese día en que ni el padre, ni la madre, ni el hijo, ni tu esposo, ni los hijos te van a dar un provecho. Hay muchos eruditos que nos hacen énfasis en eso. No te dejes llevar por tu vida, por tu alrededor. Mañana tú llegas a este mundo solo y te vas a ir solo. Ese día en que seas resucitado, la gente va a estar buscándose para quitarte recompensas, para buscar un beneficio de otra persona, pero va a ser un día tan difícil que todos van a estar preocupados por sí mismos. Y esta persona que sabe que va a morir solo, que va a entrar a la tumba solo, que va a ser y que va a rendir cuentas solo. Que fallaste ni su binaz. ¿Cómo sigue haciendo amistades? Uf, uf, estas amistades, subhanallah. Entras a Facebook, 10.000 seguidores, 20.000 seguidores. Entras a YouTube y no sé, el güerito este que se saca los mocos y tiene 5 millones de seguidores. Discúlpame. Y sigues buscando círculos sociales, sigues tratando de ser reconocido por una sociedad, ¿sabes? Te preocupa más tu reputación en tu entorno que lo que Allah piense de ti. Por eso tratas de maquillarte con el mejor maquillaje, tener el hijab que trajeron de Turquía, de Konya, ¿no? Y traer la abaya, el fistán que trajeron de Meca, los teblí. Ese fistán así blanco, 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 ¿no? Y presumirlo en la calle, ¿no? Y sigues ahí buscando parecerte a los musulmanes árabes. Y buscar, ¿sabes? Que la gente te apapache, ¿no? Que te aplauda. Cuando todo esto, sí lo debes de hacer, obviamente. Debes de usar el hijab, debes de poner tu abaya, debes dejarte la barba, usar tus turbantes, utilizar los taques que traen la gente de Tebli. ¿Por qué? Porque Allah lo pide, o sea, es cuestión de identidad musulmana. Pero utilizarlos como medio para socializar, tú entras a la tumba, a la tierra, desnudo, solamente con tu kefen, ¿no? Con tu mortaja, solamente. Ni siquiera te ponen trajecito como en el catolicismo. Vas a entrar con dos trapos. La ilaha illa ana haqqan wa anna muhammadan abdi wa rasuli. No hay más Dios que yo, dice Allah, y que Muhammad es mi siervo y mi mensajero. Ese es el primer sermón que Allah nos da en sus hadiths de Qudsiyah. Tenemos muchas cosas que reflexionar. Tenemos muchas cosas que retomar. Por eso te recuerdo que tengas nuestro lema en el corazón. Ilim amel ikhlas, es decir, conocer, actuar y sinceridad. Hoy conocimos, hoy aprendimos, hoy hicimos, ahora queda en ti aplicarlo, reflexionar, queda en ti ser un mejor musulmán mañana, ser un mejor musulmán cada día. Aquel que sus dos días son idénticos ha sido engañado, dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Toma acción y cuando esté establecida en tu vida, hazlo con sinceridad. Eso ya lo hablaremos más adelante. Por el momento me despido. Que Allah te bendiga en este Yuma. Que Allah permita que tus buenas dudas sean cumplidas en este mundo. Y las que no sean cumplidas en este mundo sean recompensadas con la mayor de las recompensas en el Mizan, en la balanza del bien, en la otra vida. Te dejo, hermano. Fi emanillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.